Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, ahora en la mañana.
Estar informado.
Cuenta atrás para las declaraciones a partir de la próxima semana en el Supremo de Ábalos, Aldama y Koldo, mientras en el PSOE Pedro Sánchez tiene puesto el foco en la renovación de los liderazgos territoriales. Sánchez busca alinear tras él al mayor número de federaciones ante la espiral judicial que se avecina. Ricardo Rodríguez.
Las piezas encajan en Madrid bajo el nombre de Óscar López. Con su candidatura en ciernes se trabaja para pasar página de la convulsión creada por Juan Lobato y la brecha de los mensajes con la Moncloa. En la dinámica de Ferraz ha dejado de encajar Andalucía con Juan Espadas. La federación está revuelta en su contra. Las costuras se tensan en Castilla y León. Críticos a Luis Tudanca que han sido incorporados a la Ejecutiva Federal mientras se barajan alternativas. Aragón ocupa también un lugar prioritario en los movimientos de fichas ante la pretensión de situar a Pilar Alegría para dejar atrás la etapa de un Javier Lambán que ha garantizado en Herrera, en COPE, dejarse la piel para detener una imposición desde Madrid. En paralelo, el Consejo de Ministros acaba de nombrar a Jon Antolín, hasta ahora jefe de prensa del PSOE, nuevo secretario de Estado de Comunicación.
Y el uso de los dispositivos electrónicos y pantallas es el principal motivo de conflicto en casi la mitad de los hogares con adolescentes. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el informe del Comité de Expertos para la generación de un entorno digital seguro para los menores de edad. Carmen Lavallén.
Los adolescentes ven en la tecnología una herramienta para construir vínculos significativos y un espacio de expresión personal. Para muchos padres, sin embargo, afecta negativamente a la convivencia en el hogar. A ello se une la preocupación por establecer un uso positivo y equilibrado acorde con la edad de sus hijos. Ana San Martín está al frente del Centro Reina Sofía FAD Juventud.
Conviven con los dispositivos, son muy diestros en su uso, pero tienen mucho que aprender en su exposición digital, en cómo hay que comportarse. Allí creo que es donde las familias tenemos que estar muy presentes y hacer un acompañamiento gradual.
Los chavales de entre 15 y 18 años son los más vulnerables porque, según este estudio, son los que más subestiman los riesgos asociados al uso de las pantallas.
Y en Benalmádena, en Málaga, la policía ha detenido a un hombre de 38 años acusado de matar a su hermana a puñaladas. El presunto asesino fue encontrado tras una intensa persecución policial. Carmen Cerván.
En plena madrugada, pasadas las 4 de la mañana, el 112 recibía una llamada alertando de la agresión. Al llegar allí, policías y sanitarios encontraron a la víctima, una mujer de 42 años, con varias puñaladas que le han provocado la muerte. Su hermano, el presunto agresor, había huido, pero fue localizado entre unos arbustos tras sufrir un accidente de tráfico. El caso lo está investigando la Policía Nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça busca poner remedio a su crisis liguera esta noche ante el Mallorca. Bruno Casar.
Sí, son tres tropiezos seguidos en Liga. Los de Flick afrontan la primera jornada en la que además pueden perder el liderato de Liga. Visitan al Mallorca y Hansi Flick acaba de dar a conocer la convocatoria. Elena Condis.
Flick recupera a Marc Casado tras sanción. Además del mediocentro que le da equilibrio, podrá alinear a dos de sus estrellas en ataque. En el once titular, a Dani Olmo, que no jugó el sábado por molestias, y a Lamine, que entró tras el descanso. También estará Valde recuperado de su golpe en la tráquea. El de hoy en Mallorca es un partido que cobra una trascendencia inusitada tras los tres tropiezos seguidos en Liga. Hoy una derrota del Barça y una victoria al Madrid. Mañana podría hacer perder el liderato a los azulgrana.
Gracias, Elena. Para mañana precisamente dejamos al Real Madrid, que va a visitar al Athletic Club de Bilbao, los de Ancelotti, que ultiman detalles. A esta hora recuerdo que ambos partidos corresponden a la jornada 19. Son partidos adelantados por la Supercopa de España. Encuentros que van a compartir escena con la segunda ronda de la Copa del Rey, que vamos a poner en marcha hoy desde las 7 de la tarde con 6 partidos en 4 de ellos. Tenemos equipos de primera división a las 7, Ávila Valladolid a las 9, Barbastro Español y Salamanca Celta a las 9 y cuarto, Europa Las Palmas desde las 7 de la tarde. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias este martes gracias al Baño Barato. Un saludo de Santi Moroyo. Atención a las carreteras. La Gran Canaria 1 registra 2 accidentes de tráfico en dirección a la capital insular que están generando retenciones. Uno de ellos a la altura de Boca Barranco. El segundo en el encuentro de la Gran Canaria 1 con la circunvalación. Te cuento también que el sindicato UGT asegura que Canarias retoma la senda del crecimiento del empleo en Canarias con los últimos datos del paro, pero inciden en mejorar la formación de los desempleados. En noviembre el desempleo bajó en las islas en 613 personas. Y este 3 de enero es el día de conmemoración de la discapacidad. En las islas, una de cada 10 personas tiene algún tipo de esta dolencia, cuyo reconocimiento no es precisamente sencillo. El expediente puede retrasarse hasta un total de 4 años cuando la ley establece un máximo de 6 meses. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La inteligencia artificial se podría considerar como el reinicio de una sociedad, pero en un mundo ideal se debería desarrollar experiencias ya acuñadas para no volver a cometer los errores de antaño. En un futuro inmediato, créeme, todos nuestros movimientos estarán vinculados o afectados por la inteligencia artificial, porque su implementación será integradora y también vertebradora. Influirá en nuestros pensamientos. La inteligencia artificial es un ente que está en pañales y repercutirá de forma trascendente en nuestro día a día. Ese crecimiento del ser en el que nos vamos a convertir debe ser alimentado para que construya una sociedad más justa y participada, con valores sociales, medioambientales, económicos. Pero como toda luz tiene su oscuridad, mi querido Padawan, y una vez que vayas por el camino oscuro siempre dominará tu destino, habrá que preguntarse dónde está ese código fuente que determinará el algoritmo decisorio de esta herramienta que se va a instalar, insisto, en la sociedad. Es decir, quién moverá los hilos de la humanidad y bajo qué parámetros. Es un dilema ético que, según en qué manos, podría generar más polarización, más control, más sesgo. El gran hermano ya no solo te vigila, también te va a alienar, te convierte, te domina, y sin darte cuenta pensarás que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos como cada día hasta las 12 con Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez, y como tema del día, pues mira, suelo decir que si lo que tú vas a decir no mejora lo que se escucha de fondo, mejor no digas nada. Bajo esta premisa, escuchamos este himno, tema del día hoy. Si desarrollamos esta idea, pues habrá que callar, ¿no? Ante esta obra maestra de Led Zeppelin, que me llamó la atención que en nuestra conversación con la hija de Alfredo Kraus, el artista reconocía que le gustaba no solo su estilo tan alejado también, también la voz del líder de la banda, Robert Plant. Muchos dicen que es la mejor voz del metal, eso sí, con permiso de gente como Eric Burdon, Steve Tyler, Bon Scott, el primer cantante de AC/DC, Axl Rose incluso, y muchos más. Así se titula esta canción, el Stairway to Heaven del 71, que curiosamente recibió malas críticas cuando se publicó, pero a día de hoy un tema absolutamente inolvidable y necesario en el cualquier repaso por la música actual. Son las 10:08 minutos, hoy también echamos un vistazo al tiempo. El cielo en Gran Canaria estará poco nuboso, despejado, salvo en la zona norte, en el que tenderá a nuboso a lo largo de la jornada. No se descartan ahí lloviznas ocasionales y dispersas. Las temperaturas, pues mira, sin cambio, llegaremos a los 24 en Agüimes, 19 en Artenara, 23 en Firgas. En Las Palmas de Gran Canaria ahora tenemos 20 grados, llegaremos a los 25. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida visibilizamos desde diferentes perspectivas el registro de turista que entró en vigor ayer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha levantado muchísima ampolla, ¿eh? Ya te lo puedo asegurar. El registro de turistas, incluso el Ministerio del Interior, ha tenido que dar marcha atrás con algunas preguntas. Pero nos preguntamos nosotros, ¿era necesario este control de turistas? Se lo preguntamos evidentemente a los especialistas, a los que saben. Manuel Florido, vicepresidente del Scal Club. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE y, por supuesto, a ti, Javier. Encantado de estar con ustedes un ratito.
Para nosotros también es un placer volver a saludarte, amigo. Oye, Manuel, ¿era necesario este control de turista?
Evidentemente no, la palabra es no. Ya de por sí, nosotros siempre, hay un objetivo claro en los establecimientos, que es tratar de reducir el periodo de espera de los clientes cuando llegan. Ustedes hay que entender que los clientes, sobre todo los clientes que llegan por la mañana, normalmente los hoteles, las habitaciones, si está ocupado, las salidas son a las 12 del mediodía y hay que hacer la habitación para la gente que llega. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos clientes que tienen vuelos de madrugada, vuelos muy tempranos, y llegan al hotel pues entre las 11 y las 12 de la mañana. El procedimiento habitual con ellos es tratar de, invitarles un refrigerio siempre a la llegada, o hacer que su estancia, hasta que le damos la habitación, pues sea lo más cómoda posible. Si encima de todo esto, los pobres van a tener que estar durante un buen rato en la recepción y pidiéndole cosas que no son habituales, pues el descontento es mucho mayor, ¿entiendes? O sea, es una cuestión simplemente de sentido común.
Uh-huh. Ayer se entraba en vigor un poco, ¿cuál fue la aceptación? Es decir, ¿cómo fue todo? Teniendo en cuenta que además todo esto es nuevo y, como bien dices, Manuel, hay preguntas que incluso podríamos tachar de improcedentes.
Claro, para información de todos los oyentes, este decreto que se aprobó ayer, que entró en vigor ayer día 2, se ha estado demorando y ha estado aplazándose, yo creo que en tres ocasiones. Se intentó poner en vigor el año pasado, a principios de este año 2024. ¿Y por qué se ha aplazado? Porque la gente no entendía por qué había que preguntar tantas cosas incoherentes a los clientes que llegaban. Y al final, pues el gobierno, pues de alguna forma o de otra, pues atendiendo a la demanda de los clientes y de los hoteles y de los establecimientos, ya, porque eso afecta no solamente a los hoteles, afecta también a las compañías, a las agencias de viaje, a las casas de alquiler de coches. Entonces, de alguna forma, afecta casi a todos los usuarios que nos visitan, que hacen que vienen a disfrutar de sus vacaciones en Canarias y en España, a nivel nacional.
Manuel, ¿ha pasado que algún cliente no ha querido, porque no le da la gana, responder a una de esas preguntas? Si es así, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado?
No podemos obligarle a las personas. Hay preguntas... vamos a ver. De todos es conocido que, si, por ejemplo, si una persona viene pues con tu cónyuge, con tu mujer o con tu novia, y tú no quieres que se sepa mucho eso, pues eso intimida, ¿no? Entonces, si encima ahora vamos a preguntarle el parentesco que tienes con la persona con la que viene, eso ya a la gente de entrada le cuesta. Y no hay que olvidarse de lo siguiente. Canarias se caracteriza porque el nivel de fidelidad de clientes que tenemos es en torno a un 60% en el año. O sea, más de un 50% de los clientes que nos visitan todos los años repiten. O sea, ellos están acostumbrados a un trato y repiten porque les encanta el trato que reciben. Entonces, siempre que cambiamos algo en un hotel, se nota de un año para otro. Uh-huh. Si encima ahora va a haber una demora a la hora de darle la llave al cliente, eso le afecta y le molesta porque le está acostumbrado a venir y nunca le han hecho esas preguntas, ¿entiendes?
Claro, yo creo que, Manuel, que hay que preguntarse también si esto genera más control o descontrol, porque entiendo que la gran mayoría de ellos, al ver, entender, de nosotros también, que al fin y al cabo somos clientes también de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, ¿no? Perdón, al entender que es una pregunta improcedente, podemos mentir, es decir, no vamos a decir la verdad. Por lo tanto, ¿qué tipo de control a la seguridad puede tener esto, no?
Sí, ¿no? Y todo lo tienes que documentar. Tienes que pedir el número de tarjeta de crédito. O sea, ¿a cuenta de qué? Que hoy en día, con la seguridad que hay, está todo muy complicado. Con todos los hackers que hay ahora mismo. Es que eso también se pone en duda todo esto. Creo que recientemente en la agencia tributaria ahora mismo hay un problema también de unos hackers que no los escuchaba ayer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque esta noticia llevamos días escuchándola. Y bueno, esto como todo, ¿no? Ahora mismo es noticia y pasará un tiempo y a lo mejor dejará de hacerlo. Uh-huh. Pero la molestia que consideramos a los turistas que nos visitan va a seguir estando ahí, sin duda.
¿Tú crees que esto puede repercutir, puede perjudicar a la competitividad del turismo de aquí, de Canarias, que competimos con países, sobre todo ahora que estamos en temporada alta, en aquellos países que no lo piden, o no?
Yo quiero creer que no, por supuesto, que no creo que nos reste competitividad, pero sí daña el destino. ¿Entiendes? Porque la gente está acostumbrada a venir de una manera y que de repente, no sé, es que intimida que te hagan preguntas personales, que tú consideres personales, pues ya estamos entrando en el ámbito personal de cada individuo, de cada turista que nos visita.
Oye, ayer fue un caos, ¿no? Porque parece ser que todavía la herramienta tecnológica no estaba bien integrada y la verdad es que generó muchísimos problemas, Manuel.
Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque la plataforma de acceso del Ministerio de Interior no estaba, dio muchísimos problemas. Date cuenta que te exigen esa ley, la gente la va a cumplir, y cuando es algo nuevo, es normal que esto ocurra. Siempre que hay un cambio de procesos informáticos en cualquier establecimiento, siempre, eso es lo peor que llevamos todos, las primeras semanas al principio siempre va a afectar y nunca va a funcionar perfectamente. Pero bueno, aquí estamos, a mandar a lo que nos digan, y bueno, vamos a ver, ojalá alguien con un poquito de sentido común diga, mira, yo creo que es no necesario.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Manuel Florido, vicepresidente del Escal Club, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, Javier, un placer, y buen día a todos.
Bueno, pues afectan a operadores turísticos prácticamente de todo ámbito, ¿no? Hoteles, hostales, pensiones, camping, tour operadores y también a los rentacar. Vamos a saludar a César Martín, él es el presidente de APECA. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un gusto estar contigo.
Para nosotros también es un placer saludarte, César. ¿Qué tal la implementación de ayer? Con muchísimos problemas, ¿no?
Bueno, un caos, la plataforma bloqueada y intentando todo el mundo ponerse al día con estas circunstancias, pero sí, hemos tenido dificultades.
Entiendo que los clientes, sobre todo aquellos que no lo saben, un poco preocupados y extrañados, ¿no? Sobre todo por la integridad de muchas
personas. Sí, en nuestro caso no, porque el Rentacar ya hacía esto anteriormente, es decir, nosotros cuando formalizamos un contrato de alquiler, los datos que recogemos pues son los mismos que ahora nos han pedido que volquemos en la plataforma. No hay una actualización de los datos como se pensaba en un primer momento, que es verdad que habían unas preguntas personales bastante incómodas, y estamos pendientes de próximas actualizaciones, que es lo que nos han dicho. Además han sacado unas alegaciones por medio. entendemos que este proceso no ha sido del todo limpio y claro, y tememos mucho esta inseguridad que se ha generado alrededor de este tema, ¿no?
Bajo tu punto de vista, ¿esto realmente va a surgir para garantizar la seguridad o para quizás otros objetivos, César?
Pues va a depender mucho de los datos. Nosotros, tradicionalmente, porque así ha sido, teníamos las fichas policiales que entregábamos a la policía. O sea, esto lo venimos haciendo recurrentemente, y es verdad que en algunos procesos delictivos pues ha servido para que la policía pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, a nosotros también nos preocupa mucho. Hay muchas... se alquilan muchos coches, desgraciadamente, para cometer delitos, y entonces, bueno, garantizar la seguridad de todos yo creo que es fundamental, y así lo hace nuestra asociación, bueno, nuestra federación a nivel nacional, Feneval, en contacto con el Ministerio del Interior, y nuestra voluntad siempre ha sido colaborar, pero claro, también entendemos que hay datos que nos sorprenden por la singularidad de la pregunta, ¿no?
Y en el día a día, por esa singularidad de la pregunta, ¿ha tenido algún tipo de queja durante el día de ayer y lo que llevamos de hoy, César, o todavía no?
No, ya le digo, nosotros los datos que estamos recogiendo son los mismos que ya recogíamos en un contrato de alquiler, con lo cual es un proceso al que todo el mundo está acostumbrado, porque en cualquier país es prácticamente similar, con lo cual la dinámica ha sido la habitual. Donde hemos encontrado las dificultades a la hora de volcarlo en la plataforma, y bueno, pues todas las dificultades que entraña, como decía el compañero antes, que en todo proceso informático nuevo, pues al final surgen cosas hasta que esto se termine adaptando. Entendemos que la posibilidad de la digitalización como elemento para que todas las fuerzas de seguridad del Estado estén coordinadas a la hora de obtener esa información, pues oye, pues ayudará a que estemos más protegidos. Pero lo que no entendemos es que si implementan, como puede ser que pueda hacer ahora en el futuro, la recolección de algunos datos sensibles, también eso, bueno, pues aparte que la seguridad que van a tener que implementar las empresas sobre esos datos va a ser mayor, con lo cual más gastos, más costes, y no creemos tampoco que sean del todo eficientes, ¿no? Yo creo que con identificar a la persona que está haciendo el contrato, pues es suficiente, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con César Martín, que es el presidente de la Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias. Gracias por atender a la cadena COPE. César, un abrazo, buen día.
Un placer, como siempre. Saludos.
Y ahora queremos ver este problema desde, digamos, diferentes perspectivas, o las dos perspectivas existentes, ¿no? Por una parte, ¿se garantiza la seguridad, sí o no? Por otra parte, ¿cuál es la afección? Que ya prácticamente lo estamos viendo, no solamente a los clientes, sino también a los operadores turísticos, ¿no? Por ello, vamos a hablar con Juan Manuel Rodríguez del Moral. Él en su momento fue responsable de la Guardia Civil en un municipio turístico aquí en la isla de Gran Canaria, y ahora es abogado especialista en administraciones públicas y también en turismo, ¿no? Lo saludamos, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bajo su experiencia jurídica y también desde el punto de vista de la seguridad, que sabe mucho, ¿cómo se ha tomado la comunidad turística, el registro de viajeros, y es realmente importante, es necesario incluso incluirlo, don Juan Manuel?
Vamos a ver, esto es un gran debate, ¿vale? Más allá de los problemas de tipo operativo que puede haber en los hoteles, respecto a la necesidad de más personal, largas colas en las operativas de check-in, bueno, la propia incredulidad de los propios clientes extranjeros, que verán con sorpresa la cantidad de datos que les solicitan, datos que, por cierto, los consideramos como nosotros ya como usuarios cualquiera, como los más protegidos, porque afectan directamente a nuestra privacidad y a nuestra economía, y esto nos va a generar pocos conflictos. La norma, pues bueno, esto tiene su fundamento en el legal, en el artículo 25.1 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que habla de actividades relevantes para la seguridad ciudadana y considerar los peajes como una de ellas. Ahora bien, el sistema de identificación de viajeros, que había venido siendo operado aceptadamente hasta ahora, los datos alimentados por el sector turístico en las bases de hospedaje del turismo, ha sido muy positivo, como luego veremos si queremos tocar este tema. Uh-huh. En ese binomio que yo considero importante, que es seguridad-libertad, que nunca debemos de olvidar, ¿vale?
Usted además, pues, ha sido el responsable del cuerpo de la Guardia Civil en un municipio turístico, ¿no? Por lo tanto, conoce perfectamente los problemas de seguridad que puede haber detrás de esta identificación de viajeros. ¿Es necesario, don Juan Manuel, el incorporar tantas preguntas?
A ver, indudablemente sí, hablamos desde el punto de vista policial, desde luego la policía cuanto más datos tenga mejor, pero ahora tenemos que calibrar aquí un poco el concepto de, como bien he dicho antes, seguridad, libertad, es un binomio que nunca debemos de olvidar, pero ponderadamente. A ver, la alimentación de datos y su cruce con las bases de datos policiales y de la base de datos de señalamiento nacionales, que hasta ahora es un poco como ha venido funcionando el sistema. O sea, los hoteleros han volcado los datos en las bases de datos de hospedaje y a su vez se hace un cruce con las bases de datos policiales y entonces, gracias a eso, se ha podido identificar a muchísimas personas que están relacionadas con hechos delictivos. Así lo ha puesto de manifiesto en las publicaciones estos días el propio Ministerio del Interior, que ha dicho que 18.000 personas relacionadas con actividades ilícitas han sido identificadas gracias a este sistema. Ahora bien, si me pregunta, ahora que tratamos de estas obligaciones de registro documental, pues yo considero que la norma, este Real Decreto, es una norma que es desproporcionada, no es idónea en un Estado garantista de derecho como en el que nos encontramos, y yo considero que no es necesaria porque va más allá de lo que es la finalidad de la identificación de los viajeros. Pues esto vulnera también la intimidad de las personas, ¿vale?
Claro, esto ya que, se ha hablado sí. Que colisiona con la ley de protección de datos, ¿no? Bajo su punto de vista, ¿en qué términos exactamente, don Juan Manuel?
Si navegamos, si usted hace una navegación por la propia página oficial de la Moncloa, dicen que respecto a este Real Decreto, dice, ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y que esta agencia concluyó que su contenido quedaba amparado por el Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, yo considero que si miramos la Ley 7/2021 de Protección de Datos Personales, concretamente su artículo 6, de la misma manera que así lo recoge el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, nos recalca que los datos serán recogidos con fines explícitos, adecuados, pertinentes y no excesivos, y en relación a los fines para los que deben de ser tratados. Esto es un principio europeo consagrado de minimización de datos. En mi modesta opinión, Javier, este principio se quiebra totalmente en el sentido de que los datos que el propio Real Decreto que aquí estamos analizando obliga a recabar datos más allá del concepto de lo que es la afiliación o del tipo de documento o número de documento. Para mí resulta completamente innecesario o contrario a este principio de minimización de datos de identificación. Pues porque una persona que se aloja en un establecimiento hotelero que cuenta con la obligación impuesta al establecimiento hotelero y a partir de ahora así lo será por todos los establecimientos lo va a hacer con carácter rutinario de permanencia y convirtiéndose en algo ya de manera ordinaria y no para una investigación concreta o una persona concreta o un hecho delictivo en concreto. Por eso considero que el principio de minimización de datos personales se enerva y es algo que es para algo excepcional y en este caso el Real Decreto no lo es.
Bueno, pues ha quedado muy claro. ¿Considera usted que se puede venir ahora una avalancha de denuncias, Juan Manuel, por parte de,
pues mire,
de
yo,
por parte de la comunidad turística y también por parte de los clientes? ¿Habida cuenta de lo que hemos dicho de la ley de protección de datos?
Sí, efectivamente. Yo he consultado con otros compañeros juristas y bueno, las líneas de defensa jurídica que se mantienen, la primera es que la norma no se puede aprobar por mediación de un Real Decreto, ya que suprime esta norma, afecta a derechos fundamentales como es la privacidad. Y esto debe hacerse a través de una normativa con una ley orgánica que afecte a los derechos fundamentales, lo que obligaría a que esto fuera a través de una tramitación en el Congreso y el Senado y no a través de un Real Decreto que todos sabemos que son en casos de extraordinaria y urgente necesidad los aprueba el Gobierno. Por la segunda, también hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la que incide, del año 2022, en la que incide que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago. Y sabemos que este Real Decreto incide muy mucho en la normativa de los medios de pago.
¿Podemos dejar de rellenar algún dato porque consideramos, el cliente considera que precisamente vulnera la ley de protección de datos, Juan Manuel?
A ver, ahora, yo entiendo que ahora tiene que haber un desarrollo reglamentario a este respecto. En principio, según lo que me dicen, y esto habría que preguntárselo más a los hoteleros por la propia operativa de la base de datos, que por cierto hay que decir que en el día de ayer estuvo colapsada y fue prácticamente imposible acceder a los campos, yo creo que no se puede dejar ningún dato porque el propio sistema te impide que no pases al siguiente si no rellenas esto. Pero más bien creo que esto hay que preguntárselo al que efectúa la operativa, ¿no?
Ya para acabar, Juan Manuel, usted en la conversación decía que quizá iba un poquito más allá, buscaba otro tipo de objetivos, ¿no? Este control o esta identificación de viajeros, bajo su punto de vista, ¿cuál es el objetivo real y final de este proceso?
Sí, bueno, el objetivo final pues no deja de ser que yo creo que se extralimita el Real Decreto porque quiere convertir prácticamente a los hoteleros en policía y prácticamente a todos los ciudadanos pues en ser objetos investigados. Además, no podemos olvidar la gran problemática que puede abarcar él el mantener durante 3 años esta cantidad de datos que hay que obligan a mantenerse en la base de datos, ¿no? Porque esto es un problema que, por ejemplo, no debemos de olvidar que en el día de ayer salía una noticia en el que la propia agencia tributaria había sido hackeada y los hackers pues habían puesto en evidencia una serie de datos que ponían en riesgo la privacidad de las personas, ¿no?
Juan Manuel Rodríguez del Moral, abogado especialista en turismo, letrado y además fue responsable de la Guardia Civil en un municipio turístico aquí en la isla de Gran Canaria, por lo que conoce perfectamente este registro de viajeros desde las dos vertientes. Ya ha escuchado usted no solamente su valoración, también su opinión. Gracias por atender a la COPE. Juan Manuel, un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda. Este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 4 de diciembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Hemos hablado en muchas ocasiones de los problemas que tienen, sobre todo la juventud, para conseguir un alquiler a un precio, digamos, asequible, ¿no? Pero parece ser que no solamente el público en general, también los alquileres comerciales están subiendo de forma prohibitiva. Una de esas zonas es Mesa y López. Y vamos a hablar con Pepi Peinado, ella es la vicepresidenta de la zona comercial Mesa y López. Hola Pepi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto está afectando a aquellos empresarios que ya tienen un local o que se quieren establecer ahí en la zona de Mesa y López el incremento brutal, según nos dices, del alquiler?
Bueno, esta problemática no solo dificulta el establecimiento de nuevos negocios, sino que también puede llevar al cierre de aquellos que ya están operando, especialmente cuando los contratos de alquiler se renuevan a precios más altos. Y es lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. Esta dinámica, pues desafortunadamente, contribuye a que las zonas comerciales se vuelvan homogéneas, dominadas por grandes franquicias, marcas del grupo Inditex y entidades bancarias que puedan asumir esos costes.
Y eso está generando que, digamos, las pequeñas empresas, esos pequeños empresarios, tengan que cerrar o salir de ahí, de la zona comercial Mesa y López, en pro de las grandes franquicias.
Obviamente. Sí, obviamente hay muchos empresarios que han dicho, pues ya, basta ya, y entonces buscan otros comercios que no están en el eje comercial, sino que se van a los aledaños, que los precios también son altos, y que muchos pequeños al final pues vean inviable tener un negocio físico. Por eso hay mucho negocio online.
Desde el punto de vista de un área comercial abierta como es Mesa y López, ¿esto es positivo, es negativo, tener cada vez más franquicias y menos pequeños empresarios, Pepi?
Por supuesto es negativo, porque a todos nos gusta tener una diversidad comercial, que es esencial para el dinamismo y la atracción de cualquier área comercial. Pero nosotros no tenemos ninguna herramienta para limitar el precio de los locales, y vemos que en cualquier zona comercial que vayas a España, cualquier ciudad de España, las marcas son las mismas.
Porque, Pepi, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente, no? ¿Cuál ha sido el incremento? ¿Cuánto estaba antes el precio de un local, digamos,
anuncio,
y cuánto está ahora? Depende de los metros cuadrados, pero así más o menos.
Obviamente,
calculamos la pluma.
El precio varía dependiendo de la visibilidad y de la demanda de la zona. No es lo mismo, por ejemplo, si nos trasladamos a Mesa y López, el tramo central o el tramo ahora que está cerca de Plaza de España, que hace unos años pues había muchos locales cerrados y ahora prácticamente no hay ninguno, a la proximidad a la base naval. Entonces los precios pueden oscilar, rentas antiguas, pues unos 6, 7 mil euros a cerca de 40 mil.
7.000 euros, renta antigua, se supone un precio económico.
O va, con un local pequeño, a lo mejor no llega a 100 metros.
Un local de 100 metros
pagando.
Puede costar 40.000 euros ahí en Mesa y López.
No. Un local de 90 metros puede costar entre 7 y 10.000 euros, dependiendo del contrato que tenga el empresario, si es un contrato antiguo. Pero después, a la hora de renovarlo, pues la subida pues va a ser importante, que claro, es lo que está pasando hoy en día.
Claro, por eso le comento, si es renta antigua, entre 7 a 9 mil, pero si es actualizada, nos ponemos en los 40 mil, ¿o no?
Bueno, no todos los locales, dependiendo, como te dije antes, de la situación. Pueden oscilar entre 20 y algo, ya. 30 y pico, en el eje más comercial.
Pero eso es una burrada, ¿no? 20.000 euros por un local realmente genera tanto
pero
beneficio.
Se dan en las principales zonas comerciales. Yo creo que estos precios también se trasladan a Triana. Sí, hoy en día a lo mejor es más barato estar en un centro comercial que en una zona comercial abierta.
Eso es un gran problema para las zonas comerciales abiertas, Pepi.
Sí. La verdad es que sí, pero nosotros no tenemos, ni como te dije antes, ninguna herramienta para solventar ese problema.
¿Y estás notando que,
los pequeños se van, no quieren estar ahí? Vamos a ver, los pequeños hace muchos años que no están en los ejes comerciales, ya se han trasladado a una segunda o tercera vía cerca del eje comercial, pero eso pasó hace muchísimos años, no es ahora. Quizás ahora es más latente porque determinadas marcas pues han dicho que no siguen, pero esto pasa desde hace muchos años.
Y no hay posibilidad de controlarlo a día de hoy, ¿no? Me estás comentando,
Pepe. No, yo creo que cada uno hace con su propiedad lo que quiere y establece el precio. Si se lo dan, pues mira.
Bueno.
Pero hace daño, porque al final todas las zonas comerciales son iguales con las mismas marcas. Lo importante es que haya pues un dinamismo en la diversidad comercial y es un punto de atracción para cualquier área comercial.
Hombre,
entonces, Pepi, eso es muy difícil verlo en Mesa y López. Te tienes que ir pues a segunda o tercera línea.
Claro, pero en primera línea de Mesa y López, sobre todo llegando a la base naval, corríjame si no me equivoco, ahí hay también algunos restaurantes, ¿no? Realmente pueden pagar.
Sí, es... No, vamos a ver, como te dije antes, los que están más cerca de la base naval, estamos hablando que las rentas son más bajas. El eje comercial, lo que es donde está el Corte Inglés, y de lo que es el Corte Inglés hacia Plaza de España, estamos hablando de algunos locales esas cantidades. También cada marca pues negocia con el propietario.
Bueno, es una barbaridad, ¿no? Entre 20.000 a 30.000 euros. Pepi Peinado, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
Bueno, vamos a aclarar esta circunstancia, vamos a intentar aclarar, arrojar un poquito de luz a esta noticia, porque nos levantábamos con una que la verdad es que nos sorprendía muchísimo, ¿no? Y que incluso parece sacada de una comedia, más que de la vida real, aunque todos sabemos que en muchas ocasiones pues la realidad supera considerablemente la ficción, ¿no? El caso de... nos levantamos con esta noticia y con este titular, ¿no? El caso de un cliente, un crucerista de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que al ver que su barco zarpaba, se lanzaba al mar para intentar no perderlo. La realidad no es exactamente así. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en orden con el policía portuario que atendió a esta persona y se llama Artemi Casañas. Artemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, importante aclarar la noticia, ¿no? Porque había bastante revuelo porque pensábamos en un principio que era un cliente de un barco de crucero, es decir, un crucerista que veía cómo perdía el crucero y se lanzaba al mar. Esto no es así, ¿no? Es una persona que, digamos, tenía problemas mentales, Artemi.
Sí, en principio el señor nos trasladaba como que quería subir al crucero, igual fruto de ahí fue la confusión, pero no, era una persona que estaba bastante desorientada y que manifestaba que quería ir al crucero con intenciones de trabajar. Pero nada, intentamos por todos los medios convencerlo. Estaba a bordo de una gabarra, una especie de embarcación, y nada, optó por tirarse al mar e intentar llegar nadando.
Es decir, no se tiró
a movilizar recursos.
No se tiró desde la costa, sino que él estaba navegando también, Artemi.
No, él estaría transitando por la zona abierta del puerto. Saltó a bordo de una gabarra, que es como una especie de plataforma flotante, se usa para obras, y de ahí saltó al mar. No fue una caída accidental, sino voluntariamente se tiró al mar, o sea, estaba bastante desorientado.
Ustedes en ese momento, en fin, se activaron los servicios, ¿y qué es lo que pasa cuando alguien se tira al mar desde la dársena, teniendo en cuenta además que está prohibido, Artemi?
Sí, efectivamente, nosotros ya viendo que era una persona que no fue un intento, digamos, delictivo ni deliberado por cualquier otra circunstancia, sino era más un hecho de una persona que no estaba en buenas condiciones. En ese momento no teníamos activa la embarcación nuestra, tenemos una patrullera, pues solicitamos a los servicios internos del puerto de amarradores para que movilizara una embarcación, subimos nosotros a bordo y salimos con ellos para rescatarlo. Le tiramos mientras un salvavidas que tenemos en los coches patrulla, se negaba a cogerlo y seguía nadando, entonces ya lo que hicimos fue rescatarlo por mar. Lo sacamos por un pantalán donde nos estaba esperando la ambulancia y al final procedieron a trasladarlo al hospital de Gran Canaria, doctor Negrín.
¿Y cuál fue la conversación que tuviste con él cuando ya conseguiste, digamos, pues auxiliarlo del mar?
Ya quedó muy patente que la persona no estaba orientada ni coordinaba bien. Nos decía que, en inglés, no hablaba castellano, nos decía que quería trabajar en el barco, en el crucero, señalaba al MSC que estaba ayer, le preguntamos dónde vivía, no sabía, no tenía documentación encima, y bueno, era todo un poquito, era muy difícil sacar la información, entonces se fue atendido por los servicios médicos indocumentado, y ya una vez que abandonó el puerto, pues ya nosotros perdemos el contacto de lo que continúa con esa persona, pero bueno, se fue, gracias a Dios, se movilizaron los recursos rápidos, se le sacó en buenas condiciones. Nosotros tenemos mantas térmicas en los vehículos, le dimos una manta térmica que tampoco entró en un estado de hipotermia, y bueno, en la parte que nosotros pudimos hacer, pues fue todo muy rápido.
Oye, Artemi, este tipo de circunstancias que son totalmente aisladas, ¿no? No es normal ver cómo un ciudadano se tira al mar para ningún tipo de circunstancias determinadas, en este caso para intentar acceder a un buque, ¿no?
Sí, la verdad que el puerto es una zona bastante segura, no es frecuente este tipo de cosas. Pero la zona abierta, que está fuera de los espacios vallados, por decirlo de alguna forma, pues siempre es un poco más susceptible a pequeños accidentes o a este tipo de cosas, ¿no? Con personas que no en un momento dado no estén en un buen estado mental. Pero por suerte le digo que actuamos bastante rápido, se le detectó enseguida. No teníamos nuestra patrullera, pero se movilizan los servicios portuarios, que aquí todo el mundo colabora. Incluso de un velero que está aquí, yo subí a bordo de una Zodia de un velero particular que enseguida el capitán se prestó a colaborar con nosotros, o sea, fue todo muy rápido.
Uh-huh. Artemi Casañas, policía portuario, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muy amable.
¿Sí? 10:44 minutos, será el próximo jueves cuando se celebren las elecciones al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer estuvimos hablando con el actual rector, que se va a presentar en su reelección, pero hay dos personas más, ¿no? Uno de ellos es Gregorio Rodríguez, y vamos a hablar con él porque queremos conocer cuál es su proyecto de universidad, insisto, aquí, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo tenemos en línea. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a usted y a todos sus oyentes.
Don Gregorio, ¿cuál fue su primer impulso, el motivo por el cual ha decidido presentarse a las elecciones del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué ha visto para tener que presentarse, don Gregorio?
Mira, yo creo, realmente lo que ocurre es que después de muchísimos años dedicados a la vida universitaria, porque yo soy un académico, empecé a trabajar en esta universidad en 1990, incluso me formé en el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas. Después de una larguísima trayectoria, pues uno tiene una visión de la universidad, una visión que te hace que determinadas cosas que se hacen actualmente te parezca que se están haciendo mal, otras que simplemente tú las harías de otra manera, y por supuesto proyectos que tú crees que serían interesantes para la universidad. Entonces tú presentas esta visión de la universidad que tú tienes y la pone sobre la mesa para que la comunidad universitaria la contraste y decida. Yo no me he cansado de repetir que a los colegas que se presentan yo no los considero ni rivales ni adversarios. Son académicos igual que yo, que tienen su visión de la universidad y que lo que hacen es ponerla encima.
Don Gregorio, hemos visto con bastante tristeza que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha salido de ese ranking de Shanghái de las 1000 mejores universidades del planeta, ¿no? ¿Qué haría usted para intentar volver otra vez a estar en ese ranking?
Bueno, es que yo de la premisa de entrada no estoy de acuerdo. Yo hace 10 años ya, y esto no es un discurso nuevo, ya lo publiqué en prensa hace mucho tiempo, que dije que la entrada o salida de los rankings en una universidad como la nuestra, de carácter regional y generalista, iba a estar siempre sometida a pequeños factores. Mire usted, yo se lo voy a plantear de otra manera. Si en los rankings universitarios se contemplara la cantidad de dinero que se invierte por estudiante en los resultados finales de la Universidad de Las Palmas estaría entre las 10 mejores de España, sin duda, y probablemente muy posicionada en el mundo, porque es increíble lo que somos capaces de hacer con la poquísima financiación que recibimos.
Lo que pasa es que eso no se contempla en los rankings, don Gregorio.
Oh, claro que no. Entonces, si usted tiene una capacidad enorme económica para poder contratar y dar incentivos para que un premio Nobel venga a dar clase a la Universidad de Las Palmas, cosa que nosotros no podemos hacer porque somos una universidad pública y tenemos, por decirlo así, una especie de tabla salarial. Entonces, yo no puedo fichar a un gran investigador y decirle, venga usted acá, no se preocupe, que yo le voy a pagar tanto dinero, y yo le voy a poner aquí un laboratorio como el que usted tiene en cualquier otra universidad, y se pone usted aquí a trabajar. Si yo hiciera eso y tuviera solo un premio Nobel, ya estaría en el ranking de Shanghái. Sí, sí. Solo con eso. Pero claro, ¿cómo atiendo después a mis estudiantes, que son los a los que yo tengo que formar para que formen parte del tejido productivo de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas? Entonces, en torno a los rankings siempre hay un poco de falacia, le soy sincero. Claro que queremos estar en los rankings. Claro que queremos potenciar la investigación para estar en esos rankings, queremos mejorar la productividad de nuestros investigadores. Pero el objetivo nuestro objetivo no tiene que ser estar en un ranking. Nuestro objetivo tiene que ser responder a las demandas de formación que nos requiere la población. Y luego lo otro vendrá por sí solo.
Y sobre todo en los nuevos tiempos, don Gregorio, ¿realmente ve usted que responde a esa necesidad que tienen los alumnos del presente y del futuro, sobre todo con este impulso tecnológico que estamos viendo?
Bueno, la universidad en la cuestión tecnológica se va poniendo al día muy rápidamente, porque tenemos una gran capacidad de adaptación en nuestro profesorado y en los estudiantes. Yo creo que la adaptación está yendo porque no somos muy ágiles a la hora de ofrecer posgrado en la universidad, de ofrecer másteres sobre todo. Usted sabe, como todos, que nuestra universidad se crea hace 35 años porque había una gran cantidad de talento entre la gente joven de Gran Canaria y de nuestra provincia que por cuestiones económicas no podía acceder a la educación superior. Todos recordarán, los más viejos, cuando ibas a una oficina bancaria y el director siempre era alguien que era de la península, porque no teníamos gente formada para algo tan sencillo como ser director de una oficina bancaria. Y eso cambió con nuestra universidad. Y ahora lo que ocurre es que al no tener una oferta de másteres adecuada, que es bastante pobre, estamos poniendo la barrera un poquito más arriba. Porque usted sabe, y como saben todos, que un chico se forma en un grado, que suele ser generalista, y luego a través de los másteres de distintos posgrados es como va llenando su mochila de formación para ser competitivo en el mercado laboral. Si nosotros no ofrecemos eso desde una universidad pública, va a resultar otra vez que quien menos recursos tiene va a estar en desigualdad de oportunidades. Y eso como universidad pública no lo podemos permitir.
¿Y qué va a hacer usted para intentar que aquellas personas que tienen menos recursos estén cerca de la universidad?
Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que incentivar la política de becas, no solo las del gobierno de Canarias, sino entidades privadas, fundaciones. Tenemos que hacer ahí una labor muy fuerte para que haya mayor número de alumnos becados en la universidad, en distintos niveles, evidentemente. Pero sobre todo, lo que tenemos que trabajar es por tener esta oferta de másteres amplia en todos los ámbitos para que nuestros estudiantes puedan formarse. Piense usted, por ejemplo, le voy a poner tres ejemplos. La universidad no ofrece másteres en trabajo social, no ofrece másteres en informática y no ofrece másteres en ingeniería naval. Le estoy hablando de tres cuestiones clave en el entorno socioeconómico en el que nos movemos.
Claro, es una pena lo de la ingeniería naval, porque nosotros hemos hablado con diferentes empresas o CEOs de diferentes empresas que se dedican a las prospecciones y nos dicen que aquí no hay personal que está totalmente formado, que cuando ven el currículum ven que efectivamente tienen que recurrir a otras personas, incluso de fuera, porque no tienen la formación adecuada. Y al fin y al cabo esto también es una asignatura pendiente. Don Gregorio, ¿cuál es su principio? Dígame.
No, le daba la razón.
¿Cuál es su principal objetivo? ¿Y qué va a hacer para lograrlo? ¿A qué se compromete, don Gregorio?
Mire, yo creo que el principal objetivo que tiene esta candidatura es lograr implicar a toda la comunidad universitaria en la labor de creación, de desarrollo de nuestra propia universidad. Mire, producto de la crisis económica, producto de distintas decisiones tomadas a lo largo del tiempo por los distintos equipos, lo que hemos visto nosotros es que se ha producido una especie de desafección dentro de la institución hacia la propia universidad, en el sentido de que ya hay compañeros que dicen, bueno, yo ya me quedo en mi laboratorio, hago lo que tengo que hacer, saco adelante mi proyecto, yo me voy a dedicar a dar las clases que tengo, a atender bien mis alumnos, pero no quiero saber nada más, porque hemos perdido esa idea de que la universidad es un proyecto común, de que la universidad es un proyecto de todos. Se presentan proyectos que son los proyectos de los rectores, pero no hay proyectos para desarrollar y que todos nos sintamos partícipes y protagonistas del proyecto que es la universidad. Eso es lo que nosotros nos proponemos conseguir, colocando a las mujeres y a los hombres de la universidad en el centro de la acción de gobierno, haciéndolos partícipes de las decisiones y comprometiéndolos. Y hemos tenido una serie de iniciativas que plasmamos en nuestro programa de gobierno para recuperar ese sentimiento de universidad, un sentimiento que tiene que salir de abajo arriba, no de arriba abajo, que tienes que surgir de la propia universidad. Por eso es necesario relanzarla, volver a tener ese sentimiento de universidad nuestra, universidad nacida de la sociedad, de quienes luchamos y peleamos por ella y de quienes en el día a día hemos estado en su trabajo. Porque si no, nos vamos a convertir en una institución pública como otra cualquiera, donde se ficha de X a X y después nos olvidamos y no sentimos que forme parte de nuestra vida. La universidad tiene que ser algo que esté interiorizado por parte de la comunidad universitaria y que la sienta como algo propio, como algo suyo. Y así nos irá bien, porque es como siempre nos ha ido bien.
Claro, y también sobre todo ese impacto con la sociedad, que en muchas ocasiones, más que una pared, más que un tabique, parece que hay una urna de cristal en torno a la universidad, ¿no? Y la propia sociedad. Y le pregunto por las nuevas titulaciones. ¿Tiene usted pensado apostar por alguna de ellas, don Gregorio?
Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acabar de desatascar el título en psicología. Es una demanda histórica en esta universidad. Se empezó a trabajar en él y está ahora mismo atascado. Desconozco el motivo real, pero desde luego ahí tenemos que ir claramente. Luego tenemos que hacer una prospectiva para ver, de acuerdo con las necesidades de mercado, qué grados y qué ámbitos del conocimiento tienen entidad suficiente para hacer un grado de 4 años. Porque a lo mejor lo que nos interesa es ir más, como le decía, al posgrado, que es donde además vamos a tener la capacidad para captar más alumnos. La natalidad va descendiendo y si nosotros queremos mantener los niveles de alumnos que tenemos ahora, tenemos que abrirnos a grados y que sean en modalidad virtual síncrona, en modalidad híbrida. Personas que trabajan por las mañanas y que por las tardes puedan hacer un máster sin necesidad de desplazarse físicamente a la universidad. Másteres que en donde podamos captar alumnos en Latinoamérica. Hay 450 millones de personas con las que compartimos lengua y que ya en nuestra universidad, cuando ha habido títulos de este tipo, se han matriculado. Entonces ahí tenemos que insistir y sobre todo haciendo una perspectiva. Hay que ser inteligente como hacen las universidades privadas, ir viendo dónde se están produciendo nichos de formación que interesan a las empresas y a los estudiantes en este ámbito del posgrado y ser capaz de ofrecerlos con agilidad. Si hacemos esto, estaremos bien posicionados para un futuro con menos natalidad y, por lo tanto, con menos entrada de estudiantes en lo que son los grados.
Don Gregorio, ya para acabar, ¿cuál es su mensaje a la comunidad universitaria?
Bueno, mi mensaje a la comunidad universitaria es sencillo. Saben que este candidato y el equipo que le acompaña es un equipo que es reconocido por su compromiso con la universidad desde siempre. Hombres y mujeres que hemos venido siempre a servir a la universidad, no a servirnos de ella, con una gran capacidad de trabajo, de ejecutar proyectos, y que creemos que podemos ser esa palanca que relance la universidad, que la lleve a mayores cotas y que sea al final la universidad que transforme y que siga transformando la sociedad de Gran Canaria y de Canarias como lo ha hecho en los últimos 35 años. Es necesario volver a sentir ese sentimiento de ser Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de ser mi proyecto, de ser mi universidad.
Pues hemos hablado con el catedrático de Filología Latina, Gregorio Rodríguez, candidato también al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los comicios que, como saben, será el próximo jueves. Don Gregorio, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día. Suerte.
Gracias a ustedes. Encantado de estar aquí.
Copa del Rey esta tarde, la Unión Deportiva Las Palmas ante el Europa de Cataluña. Precisamente ahí en Barcelona está nuestro compañero Juanfran Cruz. Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Efectivamente, a partir de las 8:15, de las 8, lo contamos en directo en la cadena COPE, el partido de la Copa del Rey entre la Unión Deportiva y el Europa. 90 minutos para decidir quién pasa a la siguiente ronda. Jugarán los jugadores menos habituales, los futbolistas que no estuvieron de titular el pasado fin de semana ante el Barça, pero eso sí, jugadores del primer equipo. No ha traído ningún futbolista del filial del técnico Diego Martínez.
Oye, hay muchísima diferencia entre un equipo y otro, ¿no, Juanfran?
Sí, date cuenta, bueno, Las Palmas está en primera división, que es la mejor liga del mundo. Encima, fíjate que viene de ganarle al Barça. El Europa, estamos hablando de un equipo de segunda ref, es decir, la misma categoría del Unión Surgeisa, del Atlético Paso o del Tenerife B. Estamos hablando de la segunda B antigua, pero una por debajo, porque está primera ref y después segunda ref. Sí, es verdad que es un equipo histórico, es más histórico que la Unión Deportiva, es de los fundadores de la Liga, de las primeras temporadas que se hizo la Liga del Fútbol, estaba el Europa junto con el Barça, Madrid, Osasuna, Atleti, etcétera. Va a ser, teóricamente, no debe ser complicado para la Unión Deportiva. Sí, es verdad que el campo es pequeño, de césped artificial, pero lógicamente el favorito, no cabe duda, Javi, que tiene que ser la Unión Deportiva, pero ojo, en la Copa siempre hay sorpresas. E intentaremos que no ocurra la jornada de hoy, lo contaremos en la cadena COPE, don Javier Benítez.
Bueno, pues don Juan Francisco Cruz, oye, se va a celebrar en el estadio, porque estoy echando aquí un vistazo, el Nou Sardenya, para tan solo 7.000 aficionados.
O sea, menos, está en torno, dan esa cifra, pero realmente oficial está en torno a 5.000. Tiene 100 metros por 61 de ancho, sí, estamos hablando de dimensiones muy cortas, es de césped artificial, sí, evidentemente se va a llenar, ya no porque le ha tocado un equipo de primera división, la Unión Deportiva Las Palmas, sino por lo ocurrido el pasado fin de semana ante el Barça, y porque además son jugadores del primer equipo los que van a jugar hoy por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Evidentemente es una fiesta en el barrio de Gracia, en la jornada de hoy, que es donde está el equipo de Europa, al enfrentarse a un equipo de primera como es la Unión Deportiva.
Bueno, pues te escucharemos, a ver si narras una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿El sorteo cuándo será? ¿Este mismo viernes o ya más?
Exacto, el mismo viernes. Mañana, por ejemplo, juega el Tenerife, hay compromisos también el jueves, ya el viernes el sorteo, la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Te escuchamos esta tarde, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Javier, hasta luego.
Bueno, pues según segunda fase de la Copa del Rey esta tarde, la Unión Deportiva Las Palmas, a las 8:15 lo pueden escuchar, como han escuchado, como nos ha comunicado nuestro compañero Juan Fran Cruz, desde las 8 de la tarde aquí en Tiempo de Juego, en esta emisora, en COPE Más. Ponemos el punto final a la primera hora, nos queda otra por delante con el tiempo de análisis y muchas cosas más que ofrecerte. Escuchas enseguida el boletín informativo. No se vayan, aún hay más. The night.